Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Así es, seguimos en el mediodía. Saludos ahora de Íñigo Landa desde las emisoras de COPE más Galicia. Se ha reanudado esta mañana el juicio por el accidente del tren Alvia en la curva de Angrois y lo ha hecho con la declaración del ex jefe de seguridad de la DIF, uno de los dos acusados, os recuerdo, junto al maquinista. Lo ha hecho Andrés Cortabitarte esta mañana respondiendo a las preguntas de la fiscalía y de su abogado, a diferencia del maquinista, el otro acusado, que solo respondió a su letrado. Pues bien, en su declaración el ex jefe de seguridad de la DIF ha apuntado directamente al maquinista como responsable del accidente al contestar la llamada del revisor, algo que dice está prohibido, y estar más de un minuto y medio hablando con él.
Pasó por los túneles, el cambio de modo de la alfa, los vio, pasó por los viaductos, los vio, y empezó a frenar a los 100 segundos. Si hubiera frenado 4 segundos antes, no estamos aquí ahora. Es decir, por 4 segundos no estamos aquí, pero sin embargo estamos aquí por 4 segundos.
Pues está clara la línea de defensa del ex jefe de seguridad de la DIF, como también la del maquinista, que la expresaba en la declaración que escuchábamos la semana pasada. Ahora serán los expertos y los peritos quienes durante todos estos próximos meses rebatan una u otra línea de defensa para determinar la responsabilidad de los dos acusados, como también de la DIF y Renfe, si la hubiere, para el pago de las indemnizaciones a través de sus aseguradoras, que ahí está uno de los meollos más importantes de este juicio. Nos dicen desde la sala en la que se está celebrando este juicio que acaba de terminar la declaración del ex jefe de seguridad de la DIF, de Andrés Cortabitarte, y que el juicio se va a retomar el próximo 25 de octubre. Así comenzamos este viaje diario que cada día os proponemos desde el mediodía en las emisoras de COPE más Galicia. Es la 1:09.
Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Bueno, te cuento ahora que el Obispado de Ourense y Iberdrola firmaban hace un par de días, este pasado martes, un convenio de colaboración que va a permitir descubrir algo que llevaba oculto muchos siglos y que la tecnología va a permitir seguir disfrutando en un lugar tan bonito como casi mágico y legendario como es la iglesia de San Estevo de Ribas de Sil, en esa diócesis ourensana. Luis Manuel Cuña es delegado de patrimonio del Obispado de Ourense y tenemos el gusto de saludarle. Don Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, el gusto es todo mío y saludo también a los oyentes.
Pues gracias por el saludo y gracias por atendernos para explicar un proyecto que es precioso y que, decía yo, va a seguir permitiendo disfrutar de un descubrimiento que hicieron esa iglesia que no deja de dar grandes descubrimientos, don Luis. Pero vamos por partes. Antes de hablar del artilugio mecánico en sí y de la tecnología, ¿qué es exactamente lo que hallaron ustedes en esa iglesia de San Estevo de Ribas de Sil?
Bueno, pues el proyecto inicial era restaurar los dos armarios relicarios que hay a ambos lados del altar principal. El altar principal tiene un retablo también muy bueno de Juan de Angés y se hicieron estos dos armarios relicarios que contenían las urnas con los restos de los famosos 9 santos obispos que habían estado antes en el claustro que se llama de los obispos del monasterio y fueron trasladados ahí. Pues bien, dado que estaban en muy mal estado, el Centro San Martín de la Diócesis de Orense, el Centro de Restauración y Conservación, pues fue encargado de restaurar estos relicarios. Y al quitarlos, digamos, del muro en el que estaban colgados, porque estaban en una parte alta, se descubrieron detrás unas pinturas murales. Es de lo poco que había quedado cuando se picó toda la iglesia, porque la iglesia estaba toda encalada, como se hizo en el siglo XVIII y XIX, en tiempos de peste, con lo cual se habían cubierto las pinturas originales. Al desencalar todo, pues se salvó solo lo que estaba cubierto, es la parte de detrás de los relicarios. Y ahí aparecieron unas imágenes de martirio por un lado, en el lado izquierdo, y en el lado derecho apareció el martirio de San Esteban también.
Sí, son imágenes de 6 escenas bíblicas, ¿verdad?, encontradas debajo de la cal.
Sí, debajo de la cal. En el caso de los relicarios, no la habían cubierto de cal porque estaban ya los relicarios cuando se encaló, con lo cual se intraveían un poco a través de... Los relicarios son como unos armarios con rejería, donde se veían las urnas desde abajo, desde el presbiterio. Por eso un poco se permitía intuir lo que había pintado, pero claro, no se podía imaginar.
¿Y cuál es la importancia de estas imágenes, don Luis?
Bueno, primero no había de esas y de las que después se descubrieron debajo, porque debajo estaba la sillería, lo que quedaba de la sillería del coro alto de la iglesia, era una iglesia monástica hasta la desamortización. En el siglo XX, hacia mediados, el párroco de entonces decidió bajar lo que quedaba de la sillería y ponerlo en el presbiterio, con lo cual que se volvió a tapar la parte encalada. Al ver lo que había aparecido, se nos ocurrió probar a pedir permiso para quitar esa sillería, y que no era su sitio original, y probar a ver qué había detrás. Y entonces estaba todo encalado, se hicieron catas y fue cuando apareció, digamos, la serie mayor de pinturas. Las pinturas, no todas de la misma calidad, en el lado derecho excepcionales, son la Adoración de los Magos y debajo, pues, una escena litúrgica probablemente de la instalación de un abad del monasterio, y del otro lado, la parte izquierda, mirando al altar mayor, está la escena del martirio de Santa Catalina de Alejandría, ¿no? Entonces, toda esa parte izquierda se refiere a su martirio, y la parte derecha, además de lo que ya he dicho, pues detrás del relicario está el martirio de San Esteban, que es el titular del monasterio.
Así es. ¿En qué fecha datan ustedes más o menos que pueden pertenecer estas pinturas?
Pues en las pinturas calculamos finales del siglo XV, principios del XVI. Ya digo, de distinta calidad, sobre todo son muy buenas las dos bajas de la parte derecha. Y entonces el problema era que una vez restaurados los relicarios y puestos sobre las pinturas superiores, pues se iban a perder, o desde luego no se podrían ver de nuevo. Entonces surgieron varias ideas, bueno, en principio, como se había hecho en algunas zonas de Cataluña o en Sigena, es el sacar esas pinturas murales y colocarlas en un soporte adecuado en otra zona, pero eso no parecía oportuno, y fue cuando descubrimos el proyecto que habían hecho en la capilla de Santa Bárbara, en la catedral de Salamanca.
Ajá.
Donde había un retablo, digamos, renacentista, en un arcosolio, un arco incrustado en la pared, y al desmontarlo para restaurarlo, se encontraron con que detrás toda esa pared estaba cubierta con unas pinturas góticas de gran valor. El dilema estaba qué hacer, el retablo había nacido para esa capilla, con lo cual se contactó con una empresa de ingeniería que ideó este sistema, que es el que vamos a poner también en San Esteban de Ribadesil.
Y ahí vamos a la tecnología, sí, hablan ustedes de brazos mecánicos.
Sí, es un sistema de brazos mecánicos hidráulicos en los que se apoyarán directamente, irán anclados a la pared. Se apoyará directamente los relicarios en esos brazos y eso permitirá tenerlo, si se quiere, pegado a la pared, cubriendo las pinturas, pero también moverlo y saliendo un poco de la pared y poniéndose en ángulo, pues que se vea al mismo tiempo las pinturas y los relicarios, y sobre todo hace que no se pierda esa unión que había entre el altar mayor, el retablo del altar mayor de Juan de Ancés, y estos armarios relicarios que son también de Juan de Ancés, con lo cual se sirve conservando, se continúa, digamos, conservando esa unidad del retablo y los relicarios.
Y que se puede entender incluso más la relevancia artística y patrimonial de este templo y de este monasterio de San Esteban de Ribas de Sil.
Sí, fue uno desde luego en la zona de la Ribeira Sacra era el más importante monasterio benedictino. De hecho, cuando se iban cerrando la desamortización, que fue progresiva, fue cerrando los monasterios más pequeños, pues ahí se fueron reuniendo los monjes de los demás monasterios benedictinos hasta que ya se decretó el cierre definitivo de todos los monasterios y la supresión de las órdenes religiosas.
Joder, Luis Manuel, hay que ver qué cosas quedan por descubrir todavía, ¿eh?
Sí, no cabe duda, por lo menos San Esteban, desde los anillos hasta un poco todas estas pinturas, de las que no había ninguna, por lo menos no se había conservado ninguna evidencia histórica, ninguna documentación, con lo cual, bueno, pues ha sido una sorpresa para todos. Se iba a ciegas y la misma restauradora, Bania, cuando hizo las cazas, pues claro, no sabíamos si podía haber algo, que nos íbamos a encontrar, y desde luego no se podía imaginar esa riqueza de pinturas.
No sé si recuerda usted el momento en el que la restauradora le llamó, avisando lo que había detrás.
Pues sí, nos íbamos, digamos, manteniendo en contacto, porque claro, tanto ella como yo íbamos completamente a ciegos a lo que sale. Entonces, lo primero que salió fue, por un lado, la cara de un monje, después en la parte superior un zapato, ya se veía de estilo gótico y que hacía presagiar algo importante, y del otro lado, pues una paloma, un árbol, trozos de escenas, porque claro, eran pequeñas catas, ¿no? Después ya se pidió a la Xunta de Galicia, a la Dirección General de Patrimonio, el permiso para proceder y restaurar, y ha sido un trabajo porque, claro, estaba todo muy muy encalado, muy cubierto con varias capas de no solo una, porque se daba una encima de otra en el tiempo de cal, con lo cual ha sido un trabajo realmente por parte de Vania impresionante de recuperación y después de restauración. Ha hecho un trabajo que ya prácticamente los restauradores no hacen, que es el de ir recuperando con el estilo que se llama rigatino, para que se trata de que se vea lo restaurado, pero que no se vea demasiado, ¿no?
Que no se note, que no se note.
Que se note, pero no demasiado. Y entonces así ha hecho un trabajo excepcional de meses, mucho más de lo que se hubiera podido prever, ¿no?
Pues ansiamos poder darnos una vuelta cuando esté ya este sistema operativo, estos brazos mecánicos que van a permitir que los relicarios vuelvan a su lugar, pero sin tapar lo que escondían detrás, lo que escondían y lo que han permitido que perdure durante siglos y que ahora vamos a poder disfrutar gracias a estas nuevas tecnologías. Don Luis Manuel Cuña, delegado de Patrimonio del Obispado de Ourense. Ha sido un placer, don Luis. Muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Carretera y manta, lo que tanto me dolió, ahora se ve por el retrovisor. Tengo ruedas nuevas, asfalto de sobra, te busco a la hora, amor de
vaya sitio para disfrutar del patrimonio y de la naturaleza ahora mismo, tanto ese monasterio de San Estevo de Ribas de Sil como toda la Ribeira Sacra, ahora en otoño, que está absolutamente preciosa. Bueno, aprovechamos el minutito que nos queda para echar un vistazo a las redes sociales. Vemos en Twitter una preciosa foto, la que ha colgado un compañero gráfico de la agencia EFE, José Cabalar, bajo la leyenda As Hortas do Mar, mariscadoras en Ponte Deume. Bueno, en la imagen aparecen tres mariscadoras en medio de los bancos de marisqueo y de la niebla, apañando el marisco del que luego tanto disfrutamos. Bueno, una imagen que retrata hasta el frío y sobre todo el esfuerzo de estas hortelanas del mar. Yo creo que es una definición preciosa la que ha hecho nuestro compañero José Cabalar de la agencia EFE. Y en el Twitter de COPE Galicia vemos una gran pregunta que también está teniendo bastante predicamento. ¿Están todos en el BNG contentos con la visita de Ana Pontón a Inditex? Bueno, hay malestar dentro del Bloque Nacional Galego por la visita de su portavoz a esta empresa que tantas críticas ha recibido por parte de la formación nacionalista. Parece que queremos ir endulzando el mensaje. Así llegamos a la 1:20, seguimos en el mediodía contándote todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.
El mundo por montar.